COPE Gijón.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La última hora es deportiva, es una revolución en el Sporting. Pablo Acebo, buenas tardes.
Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas. Pues efectivamente, el fracaso de esta temporada ha dado paso a una revolución en el Sporting que acaba de comunicar el club hace apenas
10 minutos y que tiene que ver con cambios estructurales, cambios importantes. Lo primero, lo más llamativo, se va el director deportivo, se va Gerardo García, deja su puesto a Israel Villaseñor, que es el director deportivo de Atlas que consiguió aquel bicampeonato en México hace unos años, del que tan orgullosos están en el grupo Orlegui. Es un cambio interno. Pero además, hay cambios importantes en Mareo, porque se van Óscar Garro y Pedro Menéndez, que eran las cabezas visibles de la escuela de fútbol de Mareo, los dos cesados, para que lleguen Felipe Vega Arango, que es el hijo del expresidente del Sporting, y Emilio Gutiérrez, exjugador del Sporting, que venía trabajando las dos últimas décadas en el FC Barcelona. Así que revolución en la dirección deportiva, revolución también en la escuela de fútbol de Mareo y revolución en el departamento de ciencias aplicadas al deporte. ¿Qué es esto? Pues un poco lo que recuperan futbolistas, lesionados, etcétera, que este año ha habido muchos problemas con eso en el Sporting. Pues Odín Vite, el responsable, el que llegó tras el cese de Antonio Maestro, también sale. Así que es una revolución completa, Marcos, en el Sporting. El grupo Orlegui, después de las críticas, después del fracaso de esta temporada, pues ha cambiado las piezas, las cabezas visibles, y lo vamos a ampliar a las 3:25, porque ahí además tenemos tertulión del Sporting. Así que revolución en el Sporting de cara al futuro.
Mucho que analizar. Gracias, Pablo.
A ti.
Yo soy Marcos Martín, estás escuchando Mediodía COPE en Gijón. Ha habido huelga en los colegios e institutos de Asturias por la decisión del Principado de eliminar la reducción de jornada en los meses de junio y septiembre. Y a los silbatos y megáfonos habituales en toda protesta, los profesores de Gijón han sumado una peculiar reivindicación, un viacrucis con el que han escenificado el hartazgo con la consejera de Educación, con Lidia Espina.
Y he aquí que en el Reino de Asturias, donde verde es el paisaje, los siervos de la enseñanza sufrían el más cruel ultraje. Pues en la corte de Lidia dictaron espada en mano, vuestro sudor valdrá menos que un duro sevillano. Los maestros.
Esta ha sido la primera de las 11 estaciones de lo que han llamado Lidia Crucis, representando el calvario docente que, según los maestros, les está haciendo pasar la responsable de la educación asturiana. Ha comenzado en el Colegio Jovellanos, que dirige Yolanda López.
No es una hora en junio y en septiembre, ni mucho menos, sino que eso ha sido la gota que colmó el vaso, y lo que queremos es pues que la calidad de la enseñanza pública en esta comunidad autónoma sea la que nos merecemos todos, la que se merecen nuestros niños, y el respeto al profesorado, porque es una profesión que cada vez parece que nos consideran más cuidadores y menos enseñantes, que es lo que realmente hemos estudiado y para lo que estamos.
En este colegio, en el Jovellanos, solo fueron a clase 2 de cada 10 alumnos, y a excepción de 3 maestros y los que cubrían los servicios mínimos, todos los docentes han secundado la huelga. Esto en el Jovellanos. En general, el seguimiento ha sido masivo, del 95% en infantil y primaria y del 50% en secundaria, según los sindicatos, aunque el Principado rebaja las ausencias hasta el 62% y el 31% respectivamente. Entre los que no han dado clase hoy está Noé Valdés, es profesor en el Colegio Príncipe de Asturias de la Calzada. Hoy ha ido a Oviedo a participar en la manifestación frente a la Consejería de Educación.
Pues habitualmente esa hora es destinada para evaluaciones, por ejemplo, coordinaciones para el curso siguiente, incluso pues organizar las aulas, realizar proyectos, todas esas tareas que, claro, al nosotros estar al cuidado de los niños y las niñas, como propone la consejera, pues quedarían por hacer en otro tiempo que realmente no tenemos disponible.
Son las 2:24.
Total Energies, tu compañía multienergías, patrocina El Tiempo.
Luce el sol en Gijón y tenemos 21 grados a esta hora. Llega por fin el buen tiempo, no esperamos lluvia en toda la semana y los termómetros seguirán subiendo hasta superar a finales de semana los 25 grados.
La luz está bajando. Que sí, que sí. Si quieres pagar menos por tu factura de luz, contrata ya el plan Ahora de Total Energies. Adapta tu consumo de luz a las horas más baratas del día y ahorra hasta un 20%. Contrata plan Ahora en totalenergies.es o en el 900 907 888.
Parecía complicado, pero ha habido acercamiento entre ayuntamiento y autoridad portuaria, que se había negado hasta ahora a ceder al consistorio la franja litoral de los antiguos astilleros, tal y como habían firmado ambas instituciones el pasado mes de diciembre. El ayuntamiento mantiene que debe cumplirse ese acuerdo y el puerto ha rectificado. Renuncia al desarrollo unilateral de un espacio náutico deportivo en la franja y acepta unirse como propietario minoritario al proyecto de desarrollo de Naval Azul. Nieves Roqueñi es la presidenta de El Musel.
Lo que estamos trabajando es en avanzar en cómo la autoridad portuaria puede colaborar con el ayuntamiento en el desarrollo de un polo de economía azul, que quién mejor que el puerto y su ecosistema para desarrollar y ayudar a que eso sea una realidad.
Para ello, Ayuntamiento y Puerto se reunirán de nuevo pasado mañana. Y con Caja Rural de Asturias te cuento la noticia económica del día en Gijón. TSK ha obtenido una línea de créditos y avales por un importe de unos 90 millones de euros. El acuerdo con la banca ha sido posible gracias al apoyo prestado por el ICO, que ha aportado 20 millones, y por la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación. La línea de financiación va a permitir a la ingeniería gijonesa continuar con su actividad a pesar de las dificultades de liquidez que le han llevado a buscar un socio inversor. La cartera de obra pendiente de TSK supera los 2.500 millones de euros, la mayor cifra de su historia, un importe que, según la empresa, le asegura carga de trabajo para los próximos 3 años.
Lo que ves es solo una parte de lo que hacemos juntos. Juntos trabajamos en nuestro territorio, su gente, sus negocios, su futuro. Reinvertimos aquí, porque este es nuestro lugar. En Caja Rural de Asturias, que estés tú, cuenta.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Restaurante El Llagar en el Hotel El Carmen, disfruta con nosotros de nuestros jardines, de nuestro parque infantil y de nuestro amplio aparcamiento. Restaurante El Llagar, menú especial de fin de semana y también a la carta. Reserva ya tu mesa en el teléfono 985-870-314. Restaurante El Llagar en el Hotel El Carmen, Perlora.
Ven a Kia Asturconsa. Unidades limitadas en stock de Kia Sportage con descuentos únicos. ¡No lo dejes escapar!
COPE Gijón.
Estar informado.
Ignacio Echeverría tenía 39 años cuando murió asesinado. Es el héroe del monopatín, el joven que plantó cara a los terroristas del atentado de junio de 2017 en Londres. Su gesto le costó la vida, pero consiguió salvar la de una mujer francesa que había sido apuñalada. Gijón se suma este fin de semana a los homenajes que ha recibido y el skatepark de Cima de Villa, donde los gijoneses practican el deporte que tanto amaba Ignacio Echeverría, llevará su nombre. Jesús Martínez Salvador es el portavoz del ayuntamiento.
Esta es una solicitud que viene del año 2018 y que, bueno, pues la verdad, francamente, nos complace poder anunciar que se va a llevar a cabo este sábado, ¿no? Y además, pues nos va a acompañar la familia de Ignacio. Estamos convencidos de que además será un acto, por supuesto, emotivo.
Este no va a ser el único cambio que sufra el callejero de Cima de Villa en las próximas fechas. Mañana se cumplen 30 años de la victoria electoral de Sergio Marqués, que fue presidente del Principado entre 1995 y 1999, y el ayuntamiento le va a homenajear dándole su nombre a la actual calle Salamanca, en el Barrio Alto. La elección ha sido porque esa es la ubicación del Consejo Consultivo de Asturias, la única institución de nivel estatutario del Principado que tiene su sede fuera de Oviedo. En esa vía hay dos portales. ¿Cómo les va a afectar a los vecinos? Tendrán que cambiar su dirección en tráfico, en el banco o en los contratos del móvil o la luz. No es obligatorio, pero advierte el abogado Jorge Álvarez de Linera de que a la larga no hacerlo puede traer problemas.
En el servicio de correos sí que tienen claro, pues en este caso concreto, que a partir de ahora la calle Salamanca se va a pasar a denominar calle Sergio Marqués. Pero a medio o largo plazo, bueno, pues puede que eso caiga en el olvido y no haya una notificación que no nos ha llegado correctamente porque no teníamos actualizado el domicilio.
Y una mujer se sienta mañana en el banquillo de los acusados por robarle presuntamente 47.000 euros a la mujer de 75 años a la que cuidaba en Gijón. Según la fiscalía, aprovechó los paseos que hacía junto a la víctima para memorizar el PIN de su tarjeta bancaria cuando la acompañaba a sacar dinero al cajero. Se enfrenta a una pena de 2 años y 2 meses de prisión o la expulsión de España durante 8 años. Escuchas Mediodía COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.